Buenas noches, colegas y amigos. La estación XC1 Tango Tango Sierra se complace en presentar la entrevista de la semana. Esperando sea de su total agrado, comenzamos.
Buenas noches, amigos. Soy su servidor Julio Gamas, XC1 Tango Tango Sierra. Hoy vamos a entrevistar a otro gran amigo, radioaficionado. A lo mejor ustedes no lo conocen mucho, no lo han oído mucho en la radio, pero es por su trabajo. Ahorita ya nos platicará en la que se dedica. Sus letras son XC1 Juliet Romeo Papa. Bueno, ¿quién es este señor? Vamos a preguntarle. Mi querido Rafa, platícanos, ¿quién eres?
Hola, Julito. Mi nombre es José Rafael Rivero Pizarroni. Soy obviamente radioaficionado y, como tú mencionas, soy XC1 Julieta Romeo Papa. Ya tengo algunos ayeres con las siglas, pero realmente he salido poco por mi trabajo. Yo trabajo en protección civil, he trabajado en varios lados, pero mi giro sobre todo es protección civil. Hace algún tiempo estuve en el C5 de la Ciudad de México, y obviamente el ser radioaficionado me ayudó mucho, porque pusimos una estación de radio para desastres, y fue precisamente cuando se nos dio el sismo del 7 de septiembre del 2017, cuando hubo un sismo muy fuerte en Oaxaca. Y gracias a los radioaficionados y esta estación que se hizo en el C5, pudimos saber cuáles eran los daños que se habían dado en Oaxaca y dónde fue el epicentro. Y también, posteriormente, en el sismo del 19 de septiembre del 2007, gracias a los radioaficionados y gracias a la, pues, a todo el interés que le pusieron, pudimos tener mucha información de protección civil para saber cuánta afectación hubo con ese sismo. Y pues eso soy yo, realmente un radioaficionado que se ha dedicado mucho tiempo a la protección civil. También soy paramédico, soy persona que he estado, bueno, nací en Cruz Roja, posteriormente estuve en Rescate y Primeros Auxilios de Puebla, estuve aquí en México en la Cruz Roja y en el UM. Luego estuve en Rescate y Primeros Auxilios, no es cierto, en Briaza, y luego estuve un rato, hicimos una asociación civil que se llamó CONEMER, bueno, se llama porque todavía está vigente, y luego ACES, de los cuales todavía siguen trabajando como voluntarios en la cuestión de atención prehospitalaria y rescate y protección civil. Ese es a grandes rasgos, Julio.
Ah, ok. Bueno, pues una gran trayectoria. Pero bueno, el enfoque ahorita, aunque sí me interesa mucho que nos platiques tú un poquito sobre la protección civil, por supuesto enfocada hacia los radioaficionados, lo que tú consideras que debe de ser un radioaficionado o debe de tener un radioaficionado para el caso de desastres, de una necesidad, de una verdadera urgencia. Vamos a tratar de enfocar ahorita la parte radioaficionado. ¿Y cómo fueron tus orígenes hacia el mundo de la radio? ¿Y qué has logrado o qué lograste durante ese tiempo? Y después te hago otra pregunta que también está interesante, Chipo Cluda.
Ok, bueno, pues yo me inicié, pues gracias a Óscar Aranda y el grupo de la Brigada de Radiocomunicación. Nosotros pues quisimos hacer, bueno, utilizábamos canales, frecuencias, pero obviamente que no, que ¿cómo te explico? Abiertas, que no teníamos mucha trascendencia. Fue cuando entonces supimos de los cursos que había en la Federación Mexicana de Experimentadores y obviamente fuimos a tomar ese curso, y ahí fue donde conocí al maestro Chupac y obviamente a Gustavo, y ahí hemos estado, perdona, Ignacio, Nacho, que fue el que nos dio todo eso. Eso fue en el tiempo cuando Víctor Pinilla estaba en la presidencia de la Federación Mexicana. Y pues ya tiempo después saqué las siglas, saqué la, pues, hice mi examen, que antes era un examen, y te daban tu carta, y fue como me hice radioaficionado. Obviamente empecé a jugar con varias cosas, hasta que conseguí un radio bueno, UHF, VHF, y empezamos a transmitir bien, y conseguí pues gracias a los aficionados conseguí un radio ya de HF y fue cuando empecé a hacer mis pininos. Ya obviamente ya te platicé del centro de, perdón, del C5 de la Ciudad de México, y pero ya teníamos radios más modernos, mejores, que se compraron, y fue cuando también empecé a utilizar mucho la radioafición. Ese fue mi inicio, o sea, fue un inicio donde pues conocí a muchos radioaficionados, y obviamente pues estoy muy orgulloso, ¿no?, del maestro Chupac y de Ignacio, que fueron nuestros maestros, y hasta la actualidad muy buenos amigos, gente que quiero mucho.
Ah, ok, excelente. La siguiente pregunta, ahí sí ya contéstamela un poquito más a tu libertad. ¿Cuáles son tus actividades dentro de la radio en México? Si las tienes o no las tienes, o cómo las tienes, si están muy enfocadas a PC, o cómo las tienes.
Mira, ahorita realmente no estoy saliendo mucho. Bajé la antena de la casa porque me la llevé al C5 y ya la instalamos y allá se quedó. Y pues, obviamente no he tenido tiempo para levantar una antena en la casa. En la actualidad trabajo en el Consejo de la Judicatura Federal, en el área de protección civil, pero pues, ahí también estoy haciendo de las mías, porque pues estoy programando los radios, estamos tratando de meter dentro del Consejo de la Judicatura un sistema de radios. Entonces, ahí los conocimientos que tengo, y eso me está sirviendo mucho. Y por supuesto, pues lo que no dejo de utilizar son las apps que tengo en el teléfono, donde puedo hacer comunicados internacionales. Hay apps que solamente podemos utilizar radioaficionados, y esas son las que estoy utilizando ahorita.
Ah, ok. Según tú o tu criterio, ¿cuáles crees que sean las expectativas futuras para la radio en México?
Desgraciadamente, amigo, como muchas cosas, yo creo que pues, está declinando mucho la gente para ser radioaficionado. Ahora con los teléfonos inteligentes y las computadoras y el WhatsApp y todo eso, se ha muerto mucho el interés de la gente de volverse radioaficionado. Solamente muy poca gente está interesada en eso. Ahí tenemos que voltear la cara hacia Jalisco, donde está Fernando Solano, que es un fregonazo, es maestro de la universidad de allá, y jala a los muchachos, y es como está sacando radioaficionados hacia allá. Pero aquí en la Ciudad de México realmente es muy poco lo que se está jalando. Y obviamente hay radioclubs que le están echando un chorro de ganas, ¿no? Uram y todos esos, que están trabajando bien, están jalando gente, pero obviamente no es lo necesario para mantener esto durante mucho tiempo vivo. Desgraciadamente la radioafición, yo creo que igual que los scouts, igual que muchas cosas, están bajando, porque ya la gente no se interesa en eso, como que los muchachos de ahora no piensan tanto en trascender, sino están pensando más en ellos mismos, son un poquito más cerrados en ese sentido.
Ya. Está duro. En tus propias palabras, ¿qué les podrías decir a la gente para que se convirtieran en radioaficionados? ¿Perdón?
Es algo hermosísimo. El ser radioaficionado es increíble. ¿Por qué? Porque te abre el mundo. Si hables un poquito de inglés, puedes transmitir con gente que hable inglés para donde pegue el radio en el momento que estés utilizando el radio. Es de mucha utilidad. Te abre la mente, te hace pensar más. Obviamente tener un radio en la casa es increíble. ¿Por qué? Porque estás pensando cómo voy a acomodar la antena, cómo la voy a poner. Buscas amigos que te ayuden a ponerla, a instalar, preguntas entre ellos cuál es la mejor antena para el tipo de radio que estás utilizando. O sea, te hace pensar, te hace, ¿cómo te diré? Te lleva mucho tiempo, pero al mismo tiempo ese tiempo cuando empiezas a usar el radio, dices fue muy bien invertido, porque es muy padre, muy muy padre poder comunicarte pues al mundo a veces.
Claro que sí. ¿Cuál sería tu legado que le podrías dejar a los radioaficionados desde el punto de vista radio, desde el punto de vista protección civil?
pues que los radioaficionados nos preparáramos más en materia de protección civil. Por ejemplo, primero tener nuestros planes, nuestra cultura en la casa de protección civil, cómo resguardarnos en un sismo, cómo actuar en caso de un sismo, o de un huracán, o de un tornado, o sea, saber qué hacer en cada caso de los fenómenos que se dan o los agentes perturbadores que tenemos que afectan a México. Después de eso, tener obviamente nuestros equipos preparados para poder transmitir en caso de falta de energía eléctrica, en caso de que no haya buenas condiciones, o sea, realmente hacer que nosotros podamos en caso de una emergencia, una contingencia, salir al aire. ¿Para qué? Para pedir ayuda. Y lo más difícil para nosotros los radioaficionados, porque sí nos cuesta mucho el trabajo, salir a, pues a mezclarnos con las autoridades, a conocernos, a conocer a gente de protección civil. Por ejemplo, yo que estoy aquí en Benito Juárez, ir con la gente de Benito Juárez, ponerme sus órdenes, que sepan que soy radioaficionado, que tengo un equipo, enseñarles a manejar un poquito los equipos. Pero en caso de una contingencia, que saben que en mi casa podemos hacer transmisiones para caso de una emergencia, y que varios compañeros más y amigos míos en la República Mexicana sepan que en caso de una contingencia, unirnos en la Red Nacional de Emergencia o por otros medios. Desgraciadamente, a veces lo que se hace en la Red Nacional de Emergencia, pues no es lo más adecuado. O sea, estamos ya acostumbrados a una rutina de las estaciones y que vamos a dar el clima, pero no llevaríamos una dinámica real para el caso de un, por ejemplo, de un sismo de gran magnitud, cómo dar información que sea necesaria, que sea útil, y cómo nosotros pasar esa información a las autoridades que puedan tomar decisiones o que puedan llegar con la ayuda a donde se requiere.
Wow, eso está bueno. ¿A quién nos podemos acercar? Esta pregunta me la estoy sacando de la manga, no la tenía yo preparada. ¿A quién nos podemos acercar como radioaficionados? No tenemos ningún conocimiento, apenas sabemos que existe protección civil, no tenemos idea de nada. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Con quién podemos hablar? ¿Qué nos puedes recomendar tú en ese aspecto, tú que estás más del otro lado?
Bueno, es que tenemos que ver varias cosas. Una de ellas es checar cuál es, pues en nuestro ámbito primero, por ejemplo, en nuestra delegación o en nuestro municipio, sería necesario saber, pues acercarnos a la autoridad del municipio o de la delegación para poder actuar en caso de una contingencia. Entonces, ya teniendo la cercanía de la protección civil del municipio, escalar al estado, acercarnos a las autoridades de los estados para poder actuar en caso de una contingencia, que sepan cómo le vamos a hacer. Obviamente la autoridad nacional, al ver el empuje de los estados y de los municipios, obviamente se van a tener que acercar a alguna federación o algún radioclub para ellos tener personal que esté capacitado.
Ya. Ok, gracias por ese consejo. Pues yo creo que para terminar te voy a hacer una última pregunta. Un comentario con respecto a la pandemia que estamos viviendo, el famoso COVID-19 coronavirus.
Fíjate que es muy importante. Yo ahorita en el Consejo de la Judicatura estoy en la base, ya, es una base que se establece para recibir las alertas y nosotros damos la respuesta para emergencias. Entonces, ahorita estamos recibiendo todas las llamadas de las personas que se están contagiando de SIAC, de los servidores públicos, perdón, de SIAC, de COVID. Entonces, es muy importante que la gente sepa que la mayor precaución que puedan tener, el usar los tapabocas, el lavarse las manos, limpiarse los pies cuando entran a la casa, el lavar todo lo que entra en la casa, es lo mejor que pueden hacer. Es que está, el virus se expele por la nariz y la boca de las personas, y eso es lo que hace que se contamine todo. En un estornudo, al hablar, al gritar, obviamente estamos expeliendo poquito de saliva y microgotículas, que si nosotros las respiramos o nos llegan a los ojos, obviamente nos estamos contaminando. Pero también la estamos virtiendo, obviamente, en las mesas, en las cosas de metal, o sea, todo eso. Por eso es importante no tocarnos la cara cuando vamos en la calle o estamos tocando cosas, no tocarnos la cara ni los ojos, y posteriormente llegar a la casa a lavarnos las manos. El alcohol es funcional, pero siempre y cuando no hay agua. es mucho mejor utilizar agua, y el jabón destruye la grasita que protege al virus, y obviamente el jabón, al hacerle espuma, pues lo destruye. Entonces, ser más limpio es lavarnos más veces las manos y evitar el no utilizar el tapabocas. Obviamente la careta nos funciona cuando vamos a tiendas o lugares donde hay mucha gente, pero donde hay poca gente, poco flujo, pues sí, utilizar la mascarilla. Y en la casa, obviamente, con la gente, con nuestra gente, con nuestra familia, pues no, pero hacia afuera sí.
Ya. Pues mi querido Rafa, de veras, ha sido muy, muy bueno platicar contigo, he aprendido muchas cosas el día de hoy. Te agradezco que me hayas permitido hacer esta grabación para que la ponga yo. Se transmite todos los viernes, estoy haciendo un boletín por el repetidor, el mío y el del Radio Club Uram, y lo estamos transmitiendo incluso hasta por otros segmentos de radio. Igual estamos teniendo un podcast en donde todas estas grabaciones, estos boletines, se están publicando a través de internet y están ya de dominio público. Mi querido Rafa, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer para mí volver a platicar contigo, hermano. Ya tenía buen rato de no saber de ti.
Gracias, Julito, igualmente. Pues un abrazo, cuídate mucho, los estimo. Y pues 7-3.
Muchísimas gracias, Rafa. 7-3, señor.
Muchas gracias. Esta fue la entrevista a José Rafael Rivero Perroni. Esperamos haya sido de su agrado. Nuevamente los exhortamos a que nos apoyen con participación y con material para seguir creciendo el acervo cultural del Radio Club. Gracias y hasta la próxima, 73.